Vamos a leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23 y versículo 1. Segundo libro de Samuel, 23, 1. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos, se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Las últimas palabras de cualquier ser humano son palabras que hay que tener en cuenta, porque no son palabras normalmente dichas a la ligera, no son palabras superficiales, sino que tienen todo un peso, tienen todo un contenido. En la Biblia tenemos, en el Antiguo Testamento concretamente, tenemos algunas de las últimas palabras de ciertos personajes. Por ejemplo, tenemos recogidas las últimas palabras de Jacob antes de morir. Tenemos también recogidas las últimas palabras de Moisés. Tenemos también el discurso de despedida de Josué. Y también tenemos el que dio Samuel. Pero hay una diferencia entre todos esos casos que he mencionado y este de David. En primer lugar, las últimas palabras de Jacob y las de Moisés están destinadas al futuro de las 12 tribus de Israel. Y lo que habló Josué antes de retirarse y también Samuel tiene que ver también pues, con una exhortación al pueblo de Israel para que vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero estas últimas palabras de David no están referidas ni a las 12 tribus, ni tampoco se trata de una exhortación ni nada por el estilo, sino que se trata de una palabra profética acerca de Jesús. Es una palabra aquí que él está dando acerca de Jesús. Y ahora que nos estamos aproximando a la Navidad, a la conmemoración de la venida de Jesús al mundo, es bueno entonces que meditemos y que extraigamos las verdades que aquí se enumera, que aquí está exponiendo David. En primer lugar, son suyas estas palabras, él fue el que las pronunció. Ahí se nos dice en el versículo 1, dijo David, hijo de Isaí. Así que aquí tenemos al personaje concreto, histórico, que sabemos todos quién es. Él hace acto de presencia por primera vez en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, cuando todavía era un muchachito y precisamente en estos mismos términos se le llama el hijo de Isaí. Sabemos que en aquellos tiempos no había apellidos, había nombres, pero no apellidos, y la manera en la que alguien era identificado, aparte del nombre, era precisamente de quién era hijo. Y aquí tenemos entonces esa referencia a ese personaje histórico que es David, el hijo de Isaí. Pero hay algo más también que aquí se está añadiendo acerca de él cuando se dice, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Y esto hace referencia a toda esa ascenso, a toda esa exaltación a la cual él fue promovido. Él era una persona anónima que podía haber pasado por esta vida sin pena ni gloria, pero que sin embargo fue promovido hasta lo más elevado, hasta lo más alto. y de hecho es uno de los grandes personajes históricos de toda la historia de la humanidad, no solamente de la historia de la Biblia, sino que también de toda la historia de la humanidad, y David es uno de esos grandes referentes, entonces que incluso gente que no es cristiana, que no es creyente, también ha oído hablar, también lo conoce. Pero además se añade todavía otra expresión para ver quién era él, y se dice que era el ungido del Dios de Jacob. Y aquí ya estamos ante un término especial. No solamente es que él fue exaltado, levantado hasta estar en lugares importantes, sino que fue ungido de parte de Dios. Ungido significa que él fue apartado, que él fue escogido para una tarea especial, no una tarea cualquiera, sino una tarea especial y una tarea que tenía que ver con la voluntad de Dios. En esa unción, aparte de esa elección, estaba también incluida la capacitación, es decir, el facultarlo para poder realizar, para poder llevar a cabo esa tarea. Sin esa unción, ni él ni cualquiera, por más inteligente y más hábil que uno pudiera ser, sería imposible. Pero esa unción es precisamente lo que capacita a la persona para llevar a cabo el trabajo que Dios le ha encomendado, el ungido del Dios de Jacob. Así que vamos aquí viendo todas estas facetas acerca de su personalidad simplemente humana, el hijo de Isaí, su personalidad elevada y exaltada, el varón que fue levantado en alto, su personalidad también escogida por Dios para una función muy especial, el ungido del Dios de Jacob, e incluso se añade aquí algo más todavía, que es el dulce cantor de Israel, y tiene que ver con todas las composiciones que él realizó a lo largo de su vida y que están recogidas en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, buena parte de él, es obra de David, son composiciones suyas, así que aquí tenemos a alguien que esa unción que Dios le dio no solamente le sirvió para batallas y para cosas de gobierno y demás, sino que también tiene su proyección en la tarea literaria y artística. Es que Dios, la unción de Dios, también tiene que ver con ese asunto. El arte, la composición, la literatura, la belleza, todo eso también formaba parte entonces, y aquí lo tenemos, el dulce cantor de Israel. Y de hecho el amor que él tenía por la música no solamente le llevó a organizar en el templo el culto de acuerdo a una organización de los levitas y de los cantores, que había una serie de turnos, sino que también le llevó a fabricar instrumentos de música. David fabricó instrumentos de música que luego puso a disposición de todos aquellos músicos que alababan a Dios en el templo. Hay una referencia a eso en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 23 y versículo 5, cuando dice, además, 4.000 porteros y 4.000 para alabar al Señor, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Así que aquí tenemos cómo él va a fabricar todo eso para enriquecer, para que el culto y la alabanza en el templo puedas estar a la altura del Dios de Israel. Así que debemos prestar atención a las palabras, a las últimas palabras de este personaje de este gran personaje. Pero si solamente se quedaran ahí esas palabras, serían después de todo palabras humanas, por más importantes que pueda ser el personaje y más importantes que puedan ser sus palabras, pero no pasarían de ser palabra de hombre. Pero es que aquí se añade algo más, de que estas últimas palabras de David no solamente son palabras suyas, humanas nada más, sino que son palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que le da el peso, la autoridad definitiva y la importancia a todo lo que aquí va a decir. Porque fíjate lo que dice el versículo 2. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. Así que no es solamente yo quien estoy sacando de mi propio corazón o de mi propia mente todas estas ideas que voy a decir ahora, sino que realmente es el Espíritu del Señor el que ha hablado por mí. Es la primera vez en la Biblia, la primera vez en el Antiguo Testamento en la que se emplea una expresión así, de que el Espíritu del Señor ha hablado por alguien. Esto luego en el Nuevo Testamento va a quedar patente, va a quedar claro, de que los escritos del Antiguo Testamento han sido inspirados por el Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo movió y habló por la boca de todos aquellas personas inspiradas. Pero eso lo tenemos ya bien claro en el Nuevo Testamento. Pero aquí estamos ante la primera ocasión en la cual se está diciendo esto, de que el Espíritu del Señor ha hablado por alguien. En este caso, por David. Y llama la atención aquí de que dice: el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Así que el Espíritu Santo es el originador de esa palabra, es el autor de esa palabra. Y todavía hay algo más que se nos enseña aquí, cuando a continuación dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. O sea, en el versículo 2 dice: el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y en el 3 dice: el Dios de Israel ha dicho. Estamos aquí ante un estilo literario que en el Antiguo Testamento es muy corriente, que se llama el paralelismo. El paralelismo lo vemos en muchas partes, especialmente en los Salmos, también en el libro de Proverbios. Es cuando se hace una declaración en un renglón y en el siguiente renglón se hace la misma declaración pero empleando otras palabras. Es decir, lo que se hace con el paralelismo es ampliar, aclarar lo que en la primera frase se ha dicho, en la segunda se corrobora, o se aumenta. Y aquí estamos ante un paralelismo, porque el Espíritu del Señor ha hablado por mí es lo mismo que el Dios de Israel ha dicho. Por lo tanto, quiere decir que el Espíritu del Señor es el Dios de Israel y el Dios de Israel es el Espíritu del Señor. Aquí tenemos la enseñanza de la identidad entre el Espíritu Santo y Dios, de que el Espíritu Santo es Dios, de que Dios es el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo no es una cosa y Dios es otra, y de que funcionan aparte o obran cada uno independientemente, sino que se afirma claramente de que el Espíritu que ha hablado por David es el Dios de Israel que ha hablado por David. Qué importante es esta enseñanza para que tengamos claro esta doctrina, que va a ser la base de esa doctrina de la Trinidad. Es decir, de que en Dios hay pluralidad, hay trinidad de personas. La Trinidad no es una doctrina que alguien se fabricó por allí en el siglo V de la historia de la Iglesia, en algún concilio que definieron todo esto y demás. Es algo que está basado en la Escritura. Y aquí tenemos entonces un pasaje del Antiguo Testamento que ya muestra esta enseñanza. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Este nombre, roca de Israel, que aparece también en otras partes del Antiguo Testamento, es muy importante, porque sabemos lo que una roca significa. Una roca es algo firme, una roca es algo sólido y estable, y por lo tanto las palabras que vienen de aquel que es la roca de Israel son como él es. Son palabras sólidas, firmes y estables. Así que estas últimas palabras de David, que merece la pena tenerlas en cuenta a causa de la importancia del personaje, resulta que no solamente merece la pena tenerlas en cuenta por quién es David, sino que debemos tenerlas en cuenta por quién ha hablado por medio de David, que ha sido el Espíritu Santo mismo, que ha sido Dios mismo. De ahí entonces la autoridad y el peso que estas palabras tienen. Y aquí es donde a continuación se muestra el contenido de lo que David y el Espíritu Santo, por medio de él, va a decir. Y es un contenido, es un mensaje de importancia trascendental para la humanidad, para todos. Y comienza de esta manera. Versículo 3, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Esta es la esencia del contenido de estas últimas palabras de David, que va a haber un justo que gobierne entre los hombres. Si Dios está anunciando esto, la existencia de este justo que gobierne, es porque la humanidad tiene una carencia de ese gobierno del justo. Cuando miramos el mundo actualmente, y ya no importa en qué punto del planeta detengamos nuestra mirada, prácticamente donde miremos a nuestro alrededor, lo que estamos viendo es un estado convulso de malestar por todas las partes. Mires por donde mires, hay un estado de convulsión en las naciones a causa de un malestar profundo que está enraizado. Y todo eso conlleva de que hay unos nubarrones en el horizonte que no anuncian nada bueno que va a ocurrir. Entonces, el anuncio que aquí se está dando de que hay una carencia en la humanidad de un gobernante justo no es solamente vigente para hace 3.000 años cuando David pronunció esas palabras, sino que sigue siendo vigente y actual hoy en día. La humanidad está desesperadamente necesitada de un gobierno, de un justo entre los hombres. Hace un mes, poco más de un mes, se ha celebrado la finalización de la Primera Guerra Mundial, aquella primera gran guerra, que no solamente fue una guerra parcial, sino que fue una guerra, como bien dice la palabra, mundial, Primera Guerra Mundial. Cuando se llegó al armisticio y cuando se realizó el Tratado de Versalles, que ponía fin a todo eso, la esperanza era de que esa sería la última guerra de la humanidad. Eso fue en 1918, hace 100 años. Esa sería la última gran guerra de la humanidad. Sin embargo, mientras estaban poniendo las firmas en aquel documento del Tratado de Versalles, ya allí estaban sembradas las semillas del conflicto que 20 años después se desataría en todo el mundo. Una guerra todavía peor que la primera, que sería la Segunda Guerra Mundial. Bastaron 20 años para que todas aquellas ilusiones, esperanzas de que nunca más la humanidad sufriría algo tan terrible como aquella gran guerra, bastaron 20 años para que todo aquello se viniera abajo. Y después de aquella Segunda Guerra Mundial, los conflictos a lo largo de todas estas décadas, aquí, allá y en el otro sitio, no han dejado de multiplicarse. Pero lo que se está preparando no es ya solamente unos conflictos aislados por aquí y por allá, sino que todos los indicios apuntan y señalan a que algo peor de todo esto que se ha vivido es precisamente lo que va a acontecer. ¿Qué estado de desesperanza es en el que la humanidad ha quedado? Tenemos que conformarnos con disfrutar de lapsos de tiempo más o menos largo en los cuales después de la catástrofe hay una especie de tregua, de tranquilidad y de bonanza para volver otra vez a la tragedia y a la catástrofe. Es algo recurrente, es algo repetitivo que está sucediendo vez tras vez. Y no se aprenden las lecciones. No se aprenden las lecciones. Al terminar la Primera Gran Guerra Mundial, vinieron los años 20, la década de los años 20, a la cual se le ha llamado los felices años 20 y los locos años 20. A causa de la euforia, del desenfreno, en el que tanta gente entró y cayó. En lugar de reflexionar, en lugar de analizar, de pararse a pensar cuáles son las causas verdaderas que nos han llevado a esta catástrofe, una vez que la catástrofe ha terminado, entonces la gente se lanzó al consumo, a la diversión, a disfrutar de la nueva etapa. Y fue al término de los años 20, en 1929, cuando sucedió el famoso crack de la bolsa de Nueva York, cuando todo aquello, aquel castillo de naipes, se vino abajo, que fue el preludio, precisamente, de lo que años más tarde sería el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las palabras que David está diciendo aquí: habrá un justo que gobierne entre los hombres, siguen siendo tan actuales y tan vigentes ahora como cuando él las pronunció entonces. Porque ni siquiera los mejores hombres, los más con la mejor buena voluntad, los más dotados y capacitados, son capaces de poner orden y de arreglar este estado de cosas desastroso que nos lleva una y otra vez al desastre. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Esto significa que es Dios el que provee, el que proporciona este gobernante. Este gobernante no surge, no viene del esfuerzo, de la capacidad humana, sino que viene de Dios mismo, que es quien lo está anunciando aquí. Y además, fíjate el calificativo con el que lo define Dios. Habrá un justo. Si Dios declara que este personaje es justo, significa que su justicia es verdadera, profunda. No es alguien que es justo de acuerdo a los criterios humanos, que son superficiales, que son parciales. Y decimos, mira, este es bastante justo, esta persona. Está bastante bien. No. El que aquí se está declarando justo, lo está declarando Dios mismo. Y por lo tanto es porque su justicia no puede ser meramente algo superficial, sino auténtica. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Aquí tenemos la clase de gobierno por la que este justo va a ser dirigido. Muchos gobernantes actuales gobiernan por el temor de las urnas. El temor de las urnas. De acuerdo a lo que digan las urnas o a lo que digan las encuestas que las urnas va a pasar, así gobiernan. Y sus decisiones van tomadas de acuerdo al temor de las urnas. Eso es donde hay urnas. Donde no hay urnas, los gobernantes gobiernan por el temor de los enemigos que puedan arrebatarles el poder por la fuerza. Pero el gobernante justo que aquí se está anunciando no gobierna ni por el temor de las urnas ni por el temor de los enemigos que le puedan quitar el poder, sino que gobierna en el temor de Dios. O sea, de acuerdo a la voluntad de Dios, teniendo a Dios presente en cada una de sus decisiones, en cada una de sus resoluciones. ¿Qué clase tan distinta de gobierno, de gobernante, el que tenemos aquí comparado con todos los demás gobernantes humanos? Y además se trata de un hombre. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Es un hombre que gobierna entre los hombres. No es un ángel. No es una criatura celestial que Dios ha enviado aquí, que Dios envía aquí, sino que es alguien que es un ser humano el que va a realizar este tipo de gobierno. Y aquí tenemos cuáles son los resultados, los frutos de su gobierno. Lo tenemos en el versículo 4. Y se emplean una serie de comparaciones, de símiles tomadas del mundo natural. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Tres comparaciones. La luz de la mañana, el resplandor del sol, la lluvia. La luz de la mañana. La luz de la mañana es la aurora, es el amanecer, que anuncia que la noche, que la oscuridad ha pasado, que las tinieblas han terminado. Eso es lo que anuncia la aurora, la luz de la mañana. el sol, el resplandor del sol, en toda su fuerza, en una mañana sin nubes. Las nubes pueden impedir, ¿verdad? El sol. Pueden obstaculizar. Pero aquí se está hablando de que se trata como un sol en una mañana, sin nubes. Y luego la lluvia que hace reverdecer, que hace florecer y germinar la tierra que estaba seca. Son tres comparaciones del mundo natural que nos hablan de la bendición. La bendición de la mañana, la bendición del sol, la bendición de la lluvia. Así es el gobierno de este justo. Pero la pregunta que podemos hacernos a continuación es: ¿merecemos nosotros un gobierno de esta categoría, de esta calidad? ¿Nos merecemos esto? David tiene la respuesta inmediatamente. Versículo 5. No es así mi casa para con Dios. Él se da cuenta de su indignidad propia y de la indignidad de su casa también, para que algo tan magnífico, alguien tan magnífico, sea prometido para gobernar entre los hombres. Si no depende entonces del mérito humano, porque no lo tenemos, es que depende de la gracia de Dios. Este justo, esta persona tan excelente, es la decisión, el resultado de la gracia de Dios hacia nosotros, de la misericordia, de la generosidad de Dios hacia nosotros, al enviar a alguien así. No es así mi casa para con Dios. No soy yo. No estoy a la altura. No doy la talla. No merezco. No merecemos que algo así se haga tan magnífico para nosotros. Sin embargo, y aquí es donde está entonces esa gracia manifestada de Dios, sin embargo, a pesar de mí mismo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Un pacto no es un acuerdo cualquiera. Un pacto es un acuerdo solemne que se hace entre dos partes. Y esta promesa que aquí está haciendo Dios, de este justo que gobierna entre los hombres, está basada en ese acuerdo solemne, en forma de pacto, que además es perpetuo, imperecedero. Los pactos que hay, que normalmente se establecen entre los seres humanos, son muy volátiles, cambian. El pacto que se firmó en el Tratado de Versalles duró muy poco. Las buenas intenciones, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, duraron también muy poco. Y pronto comenzó la Guerra Fría entre las dos grandes superpotencias. Pero aquí se está hablando de un pacto perpetuo, que no se moverá, que no se cambiará. Ordenado en todas las cosas. Ordenado en todas las cosas quiere decir que ha sido planificado. En todas las cosas significa que ha sido planificado al detalle. No dejando cosas al azar o a la improvisación o sueltas a ver qué pasa y luego posiblemente esas cosas sueltas o dejadas a la improvisación vienen a hundir los buenos propósitos. Pero no. Aquí se trata de un pacto perpetuo ordenado en todas las cosas. Bien planificado, bien pensado, ideado en cada uno de sus detalles, de tal manera que pueda llegar a ser una realidad plena. Y será guardado, dice a continuación. Y será guardado. Es decir, mantenido, o sea, cumplido. ¿Por quién? ¿Por nosotros? ¿Por los seres humanos? No. Por el que está haciendo esta declaración a través de David. Por Dios mismo. Él se va a encargar de que este pacto perpetuo ordenado en todas las cosas sea guardado, sea cumplido y mantenido. ¡Qué diferencia! ¡Qué bendición! ¡Qué esperanza! Frente a la desesperanza humana. ¡Qué contraste con estas palabras que aquí se nos están diciendo! Este propósito, este plan, tiene un desarrollo. No es algo que comienza y termina en 24 horas, se hace en un momento. Porque fíjate lo que dice a continuación. Aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Es decir, este anuncio que se está haciendo a través de David, no es algo que se va a cumplir inmediatamente. Y David está reconociendo, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. O sea, no estoy viendo el cumplimiento de todo este asunto, de toda esta palabra en mi generación. No estoy experimentando toda esta bendición. Y es que este plan, este anuncio, tiene un desarrollo histórico a lo largo de los siglos. Y el justo que aquí está anunciando David es precisamente el justo que 1000 años después de este anuncio de David nacerá en Belén de Judea, en la primera Navidad. Ahí se va a realizar ese primer paso de este plan. El nacimiento del justo, la muerte del justo, la resurrección del justo, la ascensión del justo. Es un desarrollo que no se realiza en un instante, sino que Dios lo va realizando a lo largo de los siglos. Nosotros tenemos ventaja sobre David. Tenemos ventaja porque David lo único que veía delante de sí es esto, el anuncio del justo, que un día gobernaría la tierra. Pero ese justo ni siquiera había hecho acto de presencia en esta tierra. Pero nosotros tenemos ventaja sobre David, porque estamos viviendo 3000 años después de él. Y hace ya 2000 años que ese justo nació, murió, resucitó y ascendió. Y esa muerte y esa resurrección lo que hace posible es que podamos ser partícipes, súbditos de ese reino suyo. Nosotros tenemos ventaja sobre David, aunque todavía nos pasa lo mismo que a él. No vemos florecer toda nuestra salvación y todo nuestro deseo. Es lo que dice el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 2. Y versículo 6, él toma un salmo y dice así: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Este salmo se está refiriendo a la creación del hombre por parte de Dios, que es una criatura especial, que Dios lo ha ensalzado sobre todas las cosas. Pero el autor de la Carta a los Hebreos aplica este salmo a Cristo. Y entonces dice que ese coronarle de gloria y de honra y de ponerle sobre todas las cosas y sujetar todas las cosas bajo sus pies es aplicable a Cristo. Pero mira lo que dice a continuación. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Efectivamente, no vemos ese gobierno de Cristo hecho de manera efectiva. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Nosotros ya sabemos esto, ya lo vemos, porque ya ha sucedido. Era algo que David ni siquiera había visto. Así que estamos más avanzados que David, pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Es un proceso, es un desarrollo. Volvemos otra vez a nuestro texto. Y aquí vemos la culminación de este gobierno, de este justo entre los hombres. Mientras la maldad esté presente, este gobierno y cualquier gobierno estará amenazado. Mientras la maldad pueda levantar cabeza, hay una amenaza para este gobierno, de tal manera que la maldad tiene que ser abatida por completo, derrotada, para que este gobierno entonces tenga la preeminencia. Y allí lo tenemos en los versículos 6 y 7. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Es el triunfo definitivo y total de este gobierno, de este reino, sobre todas aquellas fuerzas que le son hostiles. La maldad, los impíos. Fíjate el símil con el cual se los compara. Se los compara con espinos. Los espinos tienen dos características. Una es que son inútiles y otra es que son perjudiciales. Son inútiles, no valen para nada bueno, y son perjudiciales porque sí valen para hacer daño, para lo malo. Y aquí se habla entonces de la erradicación, de la eliminación de todos esos espinos, de toda esa maldad. Se acerca la Navidad. La Navidad tiene que ver con esto, con la venida de este justo, de este gobernante justo al mundo. Y me llaman la atención las últimas palabras que tenemos recogidas de Jesús en el Nuevo Testamento. Están en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Y versículo 16, las últimas palabras de Jesús. Y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El linaje de David, el hombre que hemos estado considerando, con el cual Dios hizo pacto de que de su descendencia levantaría a uno cuyo reino no tendría fin. Aquí es Jesús el que está diciendo: yo soy el linaje de David. Ese gobernante, ese rey, eterno y perfecto. Y no solamente linaje de David, sino también raíz de David. Es la naturaleza divina de Jesús. Yo soy el origen de David, el autor de David, como Dios. Y soy el linaje, soy el descendiente de David como hombre. La estrella resplandeciente de la mañana. Fíjate, uno de los símiles que veíamos de los resultados de ese gobierno justo era precisamente eso, la mañana, el sol resplandeciente. Aquí está Jesús haciendo referencia a todo eso. Gloria a Dios. Es por eso que debemos determinar, ante esta declaración y estas últimas palabras de Jesús, diciendo lo que dice el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Porque este mundo no tiene remedio. Este mundo no tiene solución. Sí, ven, Señor Jesús, e instaura tu reino y tu gobierno totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y es en este anhelo, en esta oración de la Iglesia, amén, sí, ven, Señor Jesús, que debemos también de nosotros decir: ¿formo parte yo de ese reino? Este rey ha muerto, ha derramado su sangre para lavarte de tus pecados, para poder que seas, para que puedas ser partícipe, miembro de ese reino. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por estas últimas palabras de David, que son palabras tuyas. Y gracias por este anuncio precioso, Señor, por esta buena nueva en medio de este mundo de malas noticias. Gracias por esta buena nueva que viene de parte de ti. Gracias por ese propósito glorioso y bendito, Señor, que es el de establecer tu reino, el reino de Dios, aquí en la tierra. Gracias por Jesús, gracias por su obra. Y Señor, aunque todavía no vemos florecer toda nuestra salvación y nuestro deseo, queremos saber aguardar y esperar en ti, hasta que, Señor, un día lo veamos. En el nombre de Jesús. Amén.